Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este viernes 5 de septiembre de 2025. Soy Álvaro Lorenzo y junto a Rodrigo Rodríguez en la parte técnica os vamos a acompañar hasta las 4 con las previas de todo lo que va a suceder el fin de semana y también todas las noticias que en las últimas horas nos ha dejado el deporte de nuestra provincia. Ya es casi un fin de semana, un viernes de previas por todo lo alto, por lo menos en el mundo del fútbol, pero no tenemos al Celta, ¿no? Hay liga en primera división, parón por las ventanas FIFA. Pero sí tenemos en la primera federación al Celta Fortuna del Pontevedra, el inicio de la segunda federación para el Coruxo, de la tercera para 6 equipos de nuestra provincia, de la segunda federación femenina para las Celtas y Atlético Villalonga. Tenemos ya por todo lo alto desde hace media hora la vela, el trofeo Príncipe de Asturias que organiza el Monterreal Club de Yates de Bayona a pleno rendimiento, como decimos. El domingo Vilagarcía, gran cita para el balonmano con las finales de la Copa y de la Supercopa Galicia, tanto masculina como femenina. Tenemos el inicio de la primera federación de fútbol sala femenino para el Pollo y muchos temas que tratar, pero antes de hablar del Celta, que ya digo que va a descansar este fin de semana, no tiene partido de liga, contaros las buenas noticias que nos llegan desde Hungría, desde los mundiales de maratón, porque allí tenemos el primer oro para los nuestros, para el piragüista pontevedrés Jaime Duro, medalla de oro en C1 en el maratón corto. Nuevo éxito para él, tiene 24 años y hace 3 semanas acaba de ganar el C1 5000 en los mundiales de sprint. O sea que está en un momento dulce un Jaime Duro que ya ganó el título mundial en 2022 en la prueba larga, también en 2023 y en 2024 se cambió al C2 y ahí logró la plata junto a Óscar Graña. O sea que nos tiene acostumbrados a los éxitos, pero no por ello hay que dejar de reseñarla esta medalla de oro en el C1 corto del mundial para Jaime Duro. Y otra medalla, en este caso de plata, en Paracanoe, para la canguesa Araceli Menduiña en la prueba de 6 kilómetros. Otro gran éxito para la provincia de Pontevedra. En busca de un éxito, aunque está complicado, está Martín de la Puente. Hablamos de tenis en silla de ruedas y hablamos del US Open, porque allí Martín de la Puente en la prueba individual está en las semifinales después de ganar al británico Reed 6-2 y 6-3. Hoy se va a medir al japonés Oda, el primer cabeza de serie. Martín es el tercero. Y su bestia negra, porque en 15 enfrentamientos solo le ha ganado 2. Pero ojo, que Martín de la Puente puede lograr el pase a la final del US Open y seguir haciendo historia en los Grand Slam del mundo del tenis. Solo hay 3 españoles en liza ya en tierras neoyorquinas. Carlos Alcaraz, que hoy se mide a Djokovic en la competición individual masculina en las semifinales, y un Marcel Granollers que está en la final del dobles masculino. Martín de la Puente es el que les acompaña, un vigués que busca hoy, ya digo, el pase a la final. Repasados estos momentos importantes de nuestro deporte, estas medallas y esta posibilidad de una final de Grand Slam, es momento de hablar del Celta. Aunque sí, ya os digo, este fin de semana no tenemos liga.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pues no hay liga este fin de semana, no hay liga en primera división, sí en el resto de categorías por este parón por las ventanas FIFA. Tuvimos ayer, lo contamos en tiempo de juego, la victoria de España ante Bulgaria en la lucha por el Mundial. El domingo vuelve a jugar ante Turquía. Y el Celta, justo o injustamente, no tiene demasiados convocados con sus selecciones. De hecho, solo tiene uno. Hay quien no entiende demasiado que no se esté tratando mejor al Celta, que es verdad que no ha comenzado bien la temporada, pero que hizo un gran curso pasado y es uno de los equipos de España que mejor juego está desplegando. Bueno, solo tenemos un internacional, William Söderberg, que juega hoy precisamente con la selección sueca sub-21 rumbo al europeo ante Armenia. Descanso el fin de semana para los de Claudio Giraldez, que tuvieron la última sesión hoy, pendientes del parte médico, porque ahí sigue Karl Starfelt recuperándose de su lesión. Veremos si puede llegar al primer partido tras el parón, aunque es complicado después de esa rotura de fibras que tuvo. Y un Marcos Alonso que tiene un ligero edema en la rodilla derecha y que también va a tener tiempo para recuperarse. Importante, ¿eh?, que dos piezas clave de la defensa, dos quizá de los veteranos en ese centro de la zaga, se recuperen para lo que viene, porque vaya calendario le viene al Celta después de este parón y antes del siguiente parón, porque sí, sí, no os vayáis a pensar que el virus FIFA tarda mucho en volver. Para la segunda semana de octubre ya lo tenemos por aquí otra vez. Pero bueno, antes de eso el Celta, que ya va sabiendo horarios, falta por saber uno, el Atlético de Madrid, antes de ese siguiente parón, tiene que jugar el día 14, el domingo 14, en Balaídos ante el Girona, el próximo domingo, no este de esta semana, sino el siguiente. Pero vuelve a Balaídos el Celta a jugar el cuarto de cinco partidos en Balaídos. Hay que empezar a ganar, eso sí, después de tres partidos sin haberlo logrado. El domingo siguiente, a las 2 de la tarde, visita al Rayo Vallecano, domingo 21 de septiembre. Y aquí empieza una maratón de partidos cada tres días, el 25. El jueves va a recibir al Stuttgart, va a visitar al Stuttgart en la Europa League. Primera jornada, 25 de noviembre, 9 de la noche. Para ese domingo, a las 4 y cuarto, tiene que visitar al Elche, es decir, vuelve de Alemania directo para Levante. El día 2, el siguiente jueves, a las 9 de la noche, recibe primer partido en Balaídos de esta Europa League al PAOK griego. Y tres días después, el domingo, no tenemos todavía horario, pero va a ser el domingo, porque juega el jueves a las 9 el Celta, Celta de Vigo, Atlético de Madrid, con lo cual ya veis el calendario que le viene luego. Falta le hace el descanso los de Claudio Giraldez este fin de semana. No tenemos liga en primera división, no tenemos competición para el Celta, pero sí tenemos primera federación, segunda federación, tercera y el inicio de la segunda federación femenina después del ascenso a las Celtas.
Deportes.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Una primera federación que afronta su segunda jornada, primera salida del curso para el Pontevedra, el conjunto granate que va a jugar mañana a las 7 en el difícil campo del líder del Toralín ante la Ponferradina, que ya estuvo cerca del ascenso la pasada temporada. Para el domingo a las 2 en Barreiro, primer partido en casa del Celta Fortuna de Freddy, recibiendo al Guadalajara, un recién ascendido. Veremos si puede recuperar a Adele y Jaime, a los que ya se ha visto entrenando con el equipo en la sesión de hoy. Hablando, volvemos al Pontevedra, hablando de su equipo, Rubén Domínguez. Tiene claro que la Ponferradina va a ser un rival que esté arriba este curso.
Sí, tenemos claro a dónde vamos. Al final, si tú haces un listado de 4 o 5 equipos que optan a ser campeones, pues claramente la Ponferradina estaría en él. Pero también nosotros no vamos a renunciar a ningún partido, a ningún punto que podamos conseguir. El otro día pues hemos inaugurado el casillero de puntos cuando en realidad queríamos sumar 3, pero hemos conseguido sumar 1, pero por lo menos ya hemos arrancado a nivel de puntuación. Y ahora queremos inaugurarlo fuera de casa, queremos dar la sorpresa, queremos hacer un buen partido, queremos seguir creciendo como equipo y estoy completamente seguro de que allí vamos a volver a competir a alto nivel.
Pues seguro de que va a competir bien su equipo, pero también seguro de lo que le va a exigir el conjunto berciano.
Pues esperamos un rival que nos va, sobre todo desde situaciones de centro, de cargar el área, de contraatacar, que nos va a tensar, porque además su afición es también como Pasanón, es una afición que empuja, es una afición que al final mete 6.000, 7.000 personas en un campo de 7.000, 8.000, pues sí que te da aún más sensación de caldera, pero también es un termómetro bueno para nosotros, para ver cómo de competitivos somos en situaciones adversas ante un buen equipo, y ya saber que la primera ref es esto, ir a campos donde te van a apretar, ir a campos donde hay muy buenos equipos enfrente, ir a buenos estadios, y tenemos que ir con mentalidad positiva de que, bueno, hay que jugar y luego veremos lo que pasa.
Mentalidad positiva de un Pontevedra que va acoplando a sus últimos jugadores en llegar, algunos incluso con el mercado ya cerrado.
Excepto Compa, que bueno, venía de una semana en otro equipo entrenando, pero sí que en general no hizo la pretemporada, pero está muy bien. Los demás todos estaban con equipo, entonces han llegado bien, sabemos lo que nos puede aportar porque los hemos visto mucho y viéndolos en directo pues confirma un poco lo que ya teníamos visto anteriormente. Son jugadores que nos completan la plantilla, que nos dan versatilidad, que nos dan energía, porque por la edad el más mayor, si no me equivoco, creo que es Thiago. Y seguro que bueno, junto con lo que ya estábamos, a conformar un buen bloque.
Pues ese buen bloque de Rubén Domínguez, que tiene una prueba de fuego este fin de semana visitando a la Ponferradina. Por cierto, un Rubén Domínguez que tuvo tiempo para hablar de uno de los temas polémicos de la semana, esa suspensión del partido entre Real Madrid, Castilla y Racing de Ferrol, alegando el filial blanco las bajas por lesión y los convocados internacionales. Por si acaso vuelve a pasar esta temporada, Rubén Domínguez ya explica que no le ha gustado nada esta decisión.
Si me llega a tocar a mí estaría muy cabreado, pero sí que está claro que nadie tiene culpa de que un equipo tenga 9 internacionales. Si no hay parón de ventanas internacionales en esta categoría, pues si alguien tiene 9 internacionales, pues yo creo que es lo que hay. Es decir, debería de jugarse el partido. También tienen en Real Madrid C, Juvenil División de Honor, pero bueno. La federación ha considerado que no, que hay que suspenderlo y hay que aceptarlo. Ellos son los que marcan las reglas del juego y los demás tenemos que asumirlo.
como casi todos los actores del fútbol, Rubén Domínguez tampoco entiende esta decisión. Y bajamos a la segunda federación porque comienza la liga este fin de semana para el Corujo. Lo hace visitando el domingo a las 6, un campo complicado como el del Langreo. Habla Javi Fernández del buen juego de su equipo, de lo que quiere ver en esta primera jornada.
Equipo vertical, equipo con profundidad, equipo que ataque mucho, equipo muy dinámico, de mucha pierna, entre comillas, que pienso que al final es el perfil de equipo que por jugadores somos. Queremos favorecer las buenas situaciones para los extremos, queremos favorecer las buenas situaciones para los delanteros. Pienso que en pretemporada estuvo muy bien Savisola, estuvo muy bien Rosas, Javi González, Ganda, Insua, tuvo muy buenos momentos, Losada también, el partido contra el Boiro, por ejemplo. Pienso que sí, ahora hay que darle el empaque para todo eso que hicimos, tratar de que en Liga se vea.
¿Y cómo ve precisamente al rival y al partido del Langreo?
Es un campo con unas particularidades bastante concretas, porque al final es un campo de hierba artificial, hay pocos en esta liga, y es muy grande, y eso al final también te condiciona un poquito el juego. Nosotros llevamos, no solo esta semana, sino las últimas 6 semanas, preparándonos para este día, y claro, nosotros vamos con la intención de ir a ganar a Asturias, lógicamente.
Y hablando de sus jugadores, el veterano David Añón, de lo importante que sería comenzar sumando.
Sí. No sabemos que es un campo dos complicados de categoría, que sabemos que eso dimos ir que intención de ganar el partido, pero bueno, siempre hay que ver cómo se va desarrollando el partido, pero traerse algo siempre positivo en ese campo.
Un David Añón feliz por haber podido hacer bien la pretemporada sin problemas físicos.
Bien, pues al final poder hacer toda a pretemporada, máis con esta edad, sempre é importante. Bueno, a verdad que ahora topome pues, nun bo momento físico, bueno, sobre todo máis importante que me respeten as lesións a nivel individual. Nada, intentar ter a máxima continuidade e poder aportar no máximo posible ao equipo.
Y también comienza este fin de semana la tercera, por ejemplo, para el Arosa, que cierra la jornada en su caso recibiendo el domingo a las 7, como uno de los grandes favoritos de este grupo gallego de la tercera federación, al Silva en Alomba. Precisamente del Silva habla Gonzalo Fernández, el entrenador de este Arosa.
Yo creo que es un equipo físico, creo que es un equipo que este año se incorporó buenos futbolistas, pero sobre todo creo que tenemos que estar pendientes y estar atentos a hacer lo que hacemos nosotros bien. Creo que es lo demostramos durante la pretemporada, como decía Reme, jugamos muchos partidos en casa, creo que cada vez nos sentimos más cómodos jugando en casa y sobre todo una de las intenciones que tenemos este año es que Alomba sea un campo muy complicado para los rivales, empezando por este domingo. Entonces creo que lo importante es lo que hacemos nosotros bien, imponer nuestro juego, imponer nuestro ritmo.
Con fichajes de nivel en el Arosa como el de Marco Remeseiro, que así ve el fútbol que tiene que hacer el equipo para ganar.
Tenemos que salir a que se note desde el principio que queremos ganar el partido, a tener la pelota, a generar ocasiones, a intentar encerrar el Silva en su campo y lógicamente después pues controlar defensivamente, estar muy atentos a las vigilancias y bueno, ser un poquito lo que somos desde que empezamos.
Si el Arosa cierra la jornada, la abre para los nuestros un día antes, el sábado a las 7, el Estradense recibiendo en el nuevo municipal al Boiro de ellos, del rival, habla Sivanotti.
Un equipo que ten un presupuesto alto, es un equipo que firmou ben, estou de acordo, é un equipo que, bueno, que aparte firmou todo o que se identifica co seu entrenador, con Tizón, deixaronlle manga ancha para firmar, que eso está moi ben. Bueno, é un equipo, é un rival duro, un rival complicado, eu creo que vai ser un rival que vai estar da mitad de alta para arriba seguro. Este ano non vai ser como o ano pasado, que estuveron, bueno, fases do campeonato luchando por non descender. Bueno, é un moi bo rival, vai vir aquí, vai ver xente de Boiro, bueno, vai ser un encontro moi bonito, plano mellor, a disfrutar dun fin de semana da terceira galega.
También el sábado a la misma hora, el Gran Peña se estrena visitando al Atlético Arteixo. Para el domingo, el Alondras comienza su temporada a las 12 en campo del Racing Villalbés. 12:15, Montañeros Céltiga, uno de los dos equipos que ha ascendido, que va a debutar esta temporada en la categoría. Y a las 6 de la tarde del domingo, momento muy especial para el Juventud de Cambados, que se estrena en Somozas. Esos son los partidos para los nuestros en la tercera federación. Y rematamos con fútbol femenino. Comienza la segunda federación femenina en la que tenemos dos conjuntos esta temporada. El sábado a las 12... el Atlético Villalonga, el conjunto de San Xenxo, visita al filial del Atleti de Bilbao el sábado a las 4:30 en Amadroa. As Celtas reciben al Vizquerra, su primer partido oficial ante un conjunto no gallego. As Celtas, por cierto, que tiene la buena noticia de que Marta Castillo, su canterana, ha sido convocada por España sub-16. Primera llamada de una jugadora de As Celtas por una selección española, aunque sea de categorías inferiores, en el segundo año de este proyecto. Un proyecto del que habla el consejero encargado ahora del proyecto de As Celtas, Sergio Álvarez, sobre el cambio de categoría.
Sí, creo que bueno, este ano pois a exixencia vai ser maior que a tempada pasada, con, como dís, non, con un grupo ademais que nos tocou moi complicado, pero como dicía antes, non, creo que se están facendo as cousas ben, creo que en este caso pois as Celtas levan unha boa pretempada, creo que as sensacións son moi boas, e ao final é iso, non, creo que hai que adaptarse á categoría, pero a partir de aí competir contra calquer equipo que creo que estamos preparados para eso.
Un Sergio Álvarez que habla así del Vizquerra, del conjunto vasco.
O partido creo que vai ser complicado este fin de semana, ¿no? O primeiro partido da na casa que temos para inaugurar a temporada. Creo que vai ser un partido pues, complicado, difícil, sempre pues, o que supón un primeiro partido onde esos, quizás esos nervios son maiores, sobre todo as que chegaron, que debutan en partido oficial, pues, esos primeiros minutos, ¿no? Que son máis complicados, pero a partir de aí creo que o equipo está suficientemente preparado para por que non, conseguir a primeira victoria da tempada, ¿no?
Pues ahí está ese partido entre As Celtas y Vizquerra para iniciar la segunda federación femenina. Seguimos, dejamos el fútbol y seguimos con todo lo que nos va a dejar el fin de semana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Hablamos también de balonmano porque este fin de semana, este domingo, Vilagarcía acoge la gran fiesta del balonmano gallego, con la disputa de las finales de la Copa Galicia, tanto masculina como femenina, y de la Supercopa Galicia. Supercopa Galicia, que va a ser el domingo por la tarde a las 5, tenemos un duelo entre el Cisne y el Cangas, el Cisne de la División de Honor Plata y el Cangas de la máxima categoría, último partido antes del comienzo de la Sobal para los de Quique Domínguez, un equipo muy gallego que se va a medir en Fonte Carmoa al Cisne en busca del título. Y a las 7, Supercopa Gallega Femenina, el derbi de la División de Honor, de la Primera División, de la Liga Iberdrola, entre Porriño y Guardés. Un partido del que habla así Ana Seabra.
Va a ser un partido en que queremos competir. Para los Guardés es de verdad que es muy importante. Para nosotros también es importante, bueno, próximamente como temporada empezó, buscar más sensaciones, trabajar en equipo, poco a poco nos conectamos mejor y de verdad queremos competir y hacer lo mejor que podamos porque es un título.
Esto en cuanto a las Supercopas, pero por la mañana van a ser las finales de la Copa Galicia. A las 11, la Copa Galicia Femenina para el Carballal, nuestro representante en la segunda categoría del balonmano femenino nacional, ante a Cañiza. Reedición de la final de las dos últimas temporadas. Y a la 1, final de la Copa Gallega Masculina entre el Novas y el Teucro. El Teucro que cumple 80 años ante el Novas, partido de nivel de esta primera nacional. El Novas lo entrena esta temporada. Artime, así habla de esta final.
La final la afrontamos como un partido de preparación más, creo que es una final, un partido que tenemos que preparar bien. Es la mejor manera de finalizar la pretemporada para nosotros, creo que nos va a, vamos a ver si estamos en el punto que queremos, sobre todo de cara al inicio de la competición la semana del 13, y bueno, contra uno de los rivales que va a estar seguro en la parte alta de la tabla, con lo cual creo que va a ser un gran partido. Espero que lo disfrutemos y que sea una gran final.
Pues ahí tenemos este fin de semana repleto de balonmano en Vilagarcía de Arousa, con estas finales de la Copa Galicia Femenina, Copa Galicia Masculina y la Supercopa Galicia, tanto masculina como femenina. Vamos a ahora seguir hablando también de... Bueno, vamos a hacer una pausa y hablamos ahora de baloncesto.
La vuelta ya está en marcha.
A 60 de metas.
Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eri Frade.
Último puerto.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Se ha quedado cortado.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE. En COPE.
Y aunque a veces son difíciles las comunicaciones con el mar, parece que lo hemos conseguido, parece que vamos a poder hablar de ese trofeo Príncipe de Asturias, de la 40 edición de ese trofeo Príncipe de Asturias que organiza el Monterreal Club de Yates de Bayona. Desde hoy hasta el domingo, una fiesta de la vela con los premios nacionales de vela, por ejemplo, mañana a las 8 con premiados como Pella o como Chavarri. 40 edición de esta competición, Monterreal Club de Yates, ya digo, Escuela Naval Militar, todo preparado, todo ya. Con los barcos sobre el mar, 80 barcos se van a competir desde las 3 de la tarde de hoy. Pues sobre el mar precisamente estará para contarnos cómo están las cosas Roy Alonso, al que ya vamos a saludar en un momento. ¿Qué tal, Roy? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal?
Bueno, ahora sí hablamos con Roy Alonso, con el director deportivo de este Monterreal. Bueno, ¿qué tal ha comenzado la competición? Cuéntanos en directo.
Bien, bien. O sea, hoy comenzamos con la Copa de España de J80 y Ladies Cup en un área de regatas que está cerca de Bayona, en la Bahía de Bayona, y empezamos con el ORC 0-4, que lo tenemos delante del campo de CIES, y en principio tenemos buenas condiciones. Estamos navegando ya las dos áreas, o sea que en principio, perfecto. Solo te voy a cambiar una cosa. Al final somos un poquito más de 80. Hemos aumentado la flota, estamos en... en 94 embarcaciones. Caray. Y nada, bien, en principio todo bien, y mañana empezaremos con los RC Open.
Hablabas de las condiciones, luz del sol, que eso para las cámaras, para las fotos, para los vídeos va a quedar muy bonito, también para la gente que lo siga, pero aquí lo que más importa es el estado de la mar y el viento, y eso cómo lo tenéis.
Bien, pues mira, estamos con condiciones de un noroeste de unos 6-7 nudos en la Bahía Bayona, y luego delante de Cies, en Campo de Cies, en la Ría de Vigo, ahí tenemos unas condiciones ya un poquito más, de 9-10 nudos, o sea que muy bien, estamos pudiendo competir.
40 ediciones ya, que se dice pronto, de este trofeo Príncipe de Asturias.
Sí, yo era pequeñito en la primera edición. Y bueno, la vega con mi padre, sí, ahora 40 ya.
Cuéntale un poco a la gente, para el que no esté muy puesto en el mundo de la vela, bueno, ¿qué tipo de barcos hay aquí y de qué nivel de competición estamos hablando, de qué nivel de equipos y de participantes, como por ejemplo decía yo Sofía Toro o Pumariega, más conocidas quizá para el gran público?
Y pues mira, en lo que llamamos la Ladies Cup, son 6 embarcaciones iguales que tenemos, que son los Beneteau Fígaro, que se hacía antiguamente, hace muchos años, la vuelta a Francia en solitario, que el club los tiene preparados para poder navegar tripulación. Y esos son, bueno, al final es por invitación, ¿no? Se invitan a regatistas de alto nivel, solo chicas, son 36, son 6 equipos que participan entre ellos a tiempo real y con juicio directo. Quiere decir que si hay alguna protesta, tienen unas neumáticas que van los jueces y ellos ya deciden pues si la culpa es de una, de la otra o de ninguna de las dos, y se desestima. Y es una competición muy muy divertida, que tenemos la suerte este año que tenemos a Ángela Pumariega y a Sofía Toro, que ganaron la medalla de oro con Tamara en Londres, y tenemos también a Alicia Cebrián, que era la olímpica de láser en Londres y en Brasil. Y bueno, que las demás tripulaciones tampoco son mancas, o sea, realmente tenemos grandes tripulaciones: Tapoyensa, Ibiza, Real Club Náutico Gran Canaria, Real Club Náutico de Tenerife, Real Club Náutico de La Coruña. Tenemos tripulaciones, o sea, muy fuertes, y va a ser muy divertida la competición. Lo bueno es que esta competición, hasta el último día, lo bonito es que nunca se sabe, ¿no? Entonces, eso es lo bueno.
Roy, 94 barcos que van a estar compitiendo hasta el domingo, estarán centrados ahora mismo en lo que tienen que hacer sobre sus barcos, pero hay tiempo para todo. Hablábamos el otro día con Alecho, aparte de la fiesta que va a recorrer todo el fin de semana, tenéis mañana esos premios a la del sábado a las 8, esos premios nacionales de vela, que también va a ser un momento muy especial para el club y para los premiados y para todos los que estéis allí reunidos.
Sí, aparte es un deporte, o sea, perdón, son unos premios que al final están dirigidos a deportistas y se entrega por deportistas, y al final, pues cuando te entregan un trofeo, un premio, ¿no?, por tu carrera deportiva, por los logros que hayas conseguido en la clase en que navegas y todo, y ser pues 5 o 6 premios que serán anuales, y siempre te lo dice, ¿no?, la gente que tiene la suerte, ¿no?, de recogerlos y ver que al final el público son amigos y gente que te quiere, pues siempre es un aliciente, ¿no? O sea, siempre dice que los premios son muy divertidos y muy buenos, y la gente le gusta venir por ello. Este año, por ejemplo, al Espella, si no va a poder venir, y me lo decía, que le da mucha pena, pues me dice, joder, yo siempre voy, pero claro, que le coge fuera en una competición en Cerdeña, Pero me dijo, es que no sabes la pena que me da, y me volvió a llamar, y bueno, al final es eso, pero bueno, son unos premios muy bonitos,
pues,
y muy agradecidos.
Roy, que sea un éxito tanto la entrega de premios como este Trofeo Príncipe de Asturias, te dejamos ahí disfrutándolo en el mar, que va a ser un fin de semana muy bonito por Bayona y por la Ría de Vigo. Roy, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros por llamar, gracias.
Hablábamos con Roy Alonso de Vela, hablábamos del Trofeo Príncipe de Asturias y pasamos al baloncesto, porque ya ha comenzado la pretemporada de uno de nuestros dos representantes en la Liga Femenina 2, el Mariscos Antón Cortegada, que este curso va a estar dirigido por Manu Santos, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal el comienzo de pretemporada?
Bueno, muy bien. Estamos casi el equipo completo. Faltan las tres chicas extranjeras que aún están pendientes de llegar. Y bueno, una primera semana con mucha carga, empezando poquito a poco, y muy buena actitud de las chicas, la verdad.
¿Y qué tal tus primeras semanas? Porque te recibimos por aquí por Deportes Cove para la provincia de Pontevedra. Hace algunas semanas fuiste nombrado entrenador de este Cortegada. Cuéntanos un poco cómo se fraguó esa llegada.
Bueno, ya habían hablado en alguna ocasión conmigo y bueno, por temas laborales sobre todo, pues no era muy compatible, y este año pues se volvió a contactar conmigo para de cara a esta temporada. Uh-huh. Y bueno, decidimos afrontar el proyecto.
Pretemporada algo corta, ¿no? Creo que vais a tener 4 o 5 semanas, vais a tener también esa Copa Galicia entre Maristas y Arsil, no sé cómo te la planteas la pretemporada.
Sí, como dices, es una pretemporada un poco corta. Normalmente así lo ideal suelen ser en torno a 6 semanas, y nosotros vamos a hacer 4 más la de competición. Pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias que hay, y los test de Copa Galicia, pues bueno, usarlos como un entrenamiento más.
Y Manu, ¿cómo pinta la temporada en la Liga Femenina 2? La temporada pasada el Cortegada estuvo cerca ahí de la zona alta durante todo el curso. No sé si el objetivo que os marcáis también es estar ahí en ese vagón de arriba.
Hombre, a priori sí, habrá que ir conociendo un poco más el resto de equipos, ¿no? Porque al final cuando compites depende, una parte depende de ti y otra parte depende del otro competidor, ¿no? La idea es intentar, pues bueno, generar buenos hábitos, entrenar bien a diario para ser capaces de competir con todos los equipos, ¿no? Pero hasta que se sepa y se conozca un poquito más al resto de plantillas, claro, pues es difícil de saberlo.
Pues Manu Santos, nuevo entrenador de este Cortegada, seguiremos hablando cuando se acerque el comienzo de la temporada de uno de nuestros representantes en esta Liga Femenina 2, junto al Arsil. Entrenador, muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros, saludos.
Unas cuantas noticias para cerrar. Por ejemplo, en Fútbol Sala comienza la primera femenina de Fútbol Sala para el Pollo Pescamar. Lo hace recibiendo este sábado a las 6 en Aseca al Peña Esplugues. Habla la capitana, la gallega, Ale de Paz, sobre el conjunto catalán.
Sin duda va a ser un partido ilusionante y emotivo porque es el primero de Liga. Da el comienzo a los sábados bonitos, por decirlo así, que es lo que todos queremos, que es jugar. Y nada, él pone el fin de la pretemporada, que al final es algo que estamos...
Las palabras de Ale de Paz. Unos cuantos temas más antes de terminar. En esgrima, Yuri Rodríguez perdió el combate por el bronce en Florete en el Mundial que se está disputando en Corea del Sur. En traineras no tuvimos buenas noticias en la bandera de la concha. Nadie se ha clasificado tampoco para la final a nivel masculino. Chapela fue un décimo, el mejor de los nuestros. También estaban Tirán y Samer Tolameu. Chapela y Tirán que se tienen que preparar para el playoff de ascenso a la Liga Septentrial. Gran premio de Inglaterra para Gabriel Marcelli para cerrar el curso en el Mundial. Busca el tercer puesto definitivo. En atletismo, la francesa fincada en Vigo, Alice Finot, se queda sin disputar el Mundial de Tokio de este mes por una lesión muscular. En bádminton, Lucía Rodríguez y Nicole Carulla fuera en el Masters de China en dobles femenino. Y en natación tenemos este fin de semana el décimo aniversario de la triple corona Yes Atlánticas, 13 kilómetros de natación entre Ons y San Xenxo. Hasta aquí Deportes Cope en la provincia de Pontevedra. Buen fin de semana, un saludo.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio, con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4 o las 3 en Canarias.